Hola, bienvenidos a La Hoguera. Sean bienvenidos a una semanita más. Espero que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su preferencia. El día de hoy tenemos un capítulo bastante cargadito de noticias. Fue una semana épica, una semana de aquellas, una semana bárbara. Pero bueno, antes de proseguir, ¿no? Antes de entrarle al mole de olla, pues primero que nada quiero saludar a mi hermanazo, que siempre está aquí al pie del cañón. ¿Cómo estás, ese men? Buenas tardes, ¿qué tal el calorcito?
Ay, ay, ay. Pues rico. O sea, bueno, calor no, pero ha estado lloviendo, no. Y cómo pican los mosquitos,
No manchesotes.
Han estado supe, pero bien, de fuera de eso bien. De hecho me picaron en la pierna y tengo ahí una área toda inflamada, pero bueno. Ya, ¿para qué te cuento?
Güey, yo ya amanecí con una... con algo en el pie, como una mordedura de araña, no sé si un bicho, pero igual.
¿Quién te chupó las patas, el bicho?
Yo creo, no sé si tenga tanta suerte, pero...
como el mor chupándole las patas al rey Julian allá en la noche.
Capaz que sí, güey.
Se emocionó y te dio una mordida. Ya.
Sí.
Nah, pues está caray. ¿Y tú qué tal? Yo la verdad no hice más esta semana más que estar jugando Genshin Impact. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante porque hay noticias sobre eso. Pero tremendo vicio el Genshin Impact, Muy buen juego, buenas lolis, buena historia. Besto, ¿cómo se dice? Besto loot, looteando todo el rato, brincando, volando, planeando. Una bomba el Genshin Impact. Y pues ya, güey, nada más he hecho eso esta semana y trabajar y ya está, güey. ¿Tú qué onda?
Pues igual, no ha habido muchas cosas nuevas. Digo, ahorita que ya terminé el Mario Odyssey, que por cierto, esperen muy pronto mi reseña, ¿no?
El miércoles.
A mitad de semana.
Así es.
A mitad de semana tendremos pues ya un capítulo especial para hablar a profundidad del Mario Odyssey. Pero, pues en estos últimos días, como que sí me he sentido un poco vacío, ¿no? Como que el after, ¿no? La cruda moral de terminar los juegos, ese momento en el que ya no sabes qué hacer con tu vida. Porque digo, mi lista de juegos pendientes sigue repleta, ¿no? Por ahí todavía tengo pendiente el Pikuniku, todavía tengo pendiente el Hollow Knight y un montón de juegos más, el Captain Bermuda y etcétera, etcétera. Pero como que después del Mario Odyssey como que sí me he sentido vacío porque pues es un juegazo. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil que los juegos que siguen se le equiparen porque la verdad es que fue una experiencia épica. Así que estos días pues realmente no he jugado muchas cosas. Aunque el otro día platicábamos un poquito fuera del podcast que como que a los 12 nos ha estado despertando un poco la curiosidad, ¿no? Por ahí se nos subió la hormiguita de probar algunos juegos. O de mejor dicho, volver a algunas adicciones pasadas.
En efecto.
En tu caso creo que fue Fortnite.
Bueno,
Fortnite, Genshin.
Diría más Genshin que Fortnite, pero como que volví a hacer lo que juré que nunca iba a hacer, ¿no?
Sí.
Me convertí en quien juré nunca ser.
Claro, e imagínate yo jugando League of Legends esta semana.
Chale.
Muy inesperado, la verdad. Ni yo mismo esperaba eso de mí, para ser completamente sincero. Pero sí, le di una oportunidad al LOLcito, que en general nunca ha sido un juego que me ha llamado mucho la atención. Nunca me ha enganchado demasiado, porque me parece un juego demasiado confuso. Siempre he dicho que lo único que me aparta de jugar League of Legends así de forma casual es el tema de quizá tener que dedicar muchas horas a entender cómo funcionan las runas y cómo funcionan los objetos,
la mecánica del juego,
las habilidades de los personajes, sí. Pero esta semanita jugué un par de partidas y me la pasé bien. Creo que eso es lo que importa. Y sí me bañé, entonces estuvo bien complementado.
Chales.
Pero sí.
Yo jugué Genshin y no me bañé hasta hoy.
Double Batches. Pues hoy nos vas a platicar tu experiencia otaku, ¿no es, men?
Ay, sí.
O sea, porque hoy, además de estar de regreso ya oficialmente en Genshin, pues obviamente hay razón para ello, ¿no? Hay telita.
Hay telita, hay razón. ¿Quieres que empecemos con eso?
Sí, si gustas, por favor.
Pues miren, chavos. el juego de las lolis. El juego interminable. El Genshin Impact. Apareció estas últimas, hace par de semanas, con su versión 2.0. Esta versión que juraba maravillas, que de alguna forma me decepcionaron. Porque bueno, voy a empezar por este punto. Este juego,
a ver,
en esta versión, la 2.0, prometía algo que estuvimos pidiendo desde hace mucho tiempo, o al menos yo, incluso desde que empecé a jugar en la PC, en el Genshin Impact, que era el cross-save, ¿no? El poder transmitir tus datos de juego a otra plataforma para continuar jugando, ¿no? Que es bien sabido en este canal, y es bien sabido en mi canal de Twitch, y es bien sabido en todos lados, que mi computadora, vale, es una computadora gamer, ¿no? Pero es una laptop, se calienta, no me gusta que pase eso, y aparte, pues, últimamente he tenido problemas con la gráfica, entonces es un problema, ¿no? Quise regresar al Genshin Impact con esta, con este cross-save, ¿no? Yo decía, me voy a ver beneficiado. Lamentablemente no puedo decir que me vi beneficiado de esta función. Tiene sus peros, porque si quieres hacer el cross-save, tienes que... la plataforma en la que tú vas a jugar, en la plataforma en la que vas a transmitir tus datos, tiene que ser una plataforma en la que nunca hayas jugado Genshin Impact. Si ya iniciaste sesión, por ejemplo, en PlayStation Network, en Genshin Impact, que yo hice hace un año igual para probar, para ver cómo se veía en PlayStation, no puedes transmitir tus datos de guardado y te la pelas. Entonces, en mi caso, pues tuve que empezar desde cero, casi el Genshin Impact. Ya tenía yo mi nivel 20 en el otro juego, en el juego de PC. Tenía algunos personajes facheritos que me dio bastante pena que no tenerlos ahora, porque como ustedes sabrán, el Genshin está basado mucho en el tema del gachapón, de ver qué personajes te salen al gastar tus moneditas, tus protogemas, ¿no? Que les llaman en el Genshin, para que pues te aparezca algún personaje de casualidad. Es raro, aunque yo he visto a gente que le ha salido tres personajes en una tanda de gacha, donde pides 10 deseos y han salido los tres personajes del gacha de esa temporada, y ha sido una locura. Pero yo no tengo tanta suerte, y la verdad esto me dolió muchísimo. Pero bueno, ¿qué viene en esta nueva versión de Genshin Impact? En esta 2.0, bueno, en esta 2.0 nos introducen a la nueva región, a esta región que se añade a Mondstadt y Liyue, que se llama Inazuma, la región de Inazuma, que es prácticamente como una zona costera que recuerda al Japón feudal. Y tiene algunas islas, ¿no? Que en total me parece que son seis islas, que de momento solamente hay tres, son tres islas de lanzamiento, y en ellas, pues como siempre, vamos a poder explorar, vamos a poder irnos a pelear contra los jefes, a buscar esta clase como de construcciones en las que podemos utilizar las llaves que nos encontramos por el mapa, desbloquearlas, en fin, ¿no? Luchar contra los enemigos, avanzar por la historia principal, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos cambios importantes se han hecho para en las mecánicas del juego base, pero esas mecánicas son pues bastante complicadas, que sería mejor que ustedes se fueran al canal de Mafioso Crew, que es uno de los mains de YouTube que explica a grandes rasgos las mecánicas del Genshin Impact, y siempre está actualizando a los jugadores. Entonces yo los invito a que vayan al canal del Mafioso Crew en YouTube, para que se explique un poco más el tema de las mecánicas, porque yo tampoco entiendo del todo, ¿no? Llevo apenas 3 semanas o 2 semanas dentro otra vez de Genshin, e incluso algunas mecánicas básicas, como por ejemplo el tema de cómo se dice transformar materiales en la mesa de alquimia, me confunde, ¿no? Y el saber para qué sirven me confunde aún más, ¿no? Entonces ahí lo pueden, hay alguien con más experiencia se los puede explicar mejor, ¿no? Pero hay algunas cosas que son importantes mencionar, como el tema también de que así como en la zona de Espina Dragón había un árbol que te permite acceder a algunos beneficios dependiendo de cuántas me acuerdo cómo se llamaban, eran unas piezas rojas que si tú llevabas al árbol, al igual que a los monumentos que hay en Mondstadt y en Liyue, pues recibías beneficios, ¿no? Te pedían 10, llevabas 10, las llevabas a ese árbol, al de Espina Dragón, y te daba objetos, te daba protogemas, experiencia, vallas, moras, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en Inazuma hay un árbol que se llama el árbol Sakura y tiene la misma función y funciona casi de la misma forma. Entonces, esta es una adición importante porque de ahí pueden obtener muchísimos, muchísimos beneficios. Entonces, hay que estar bien atentos y observar pues estos elementos flotantes que hay en el mapa. O a veces estos elementos, me parece que al menos en la zona de Inazuma, los puedes obtener mediante las misiones que hay en el mapa, ¿no? Tanto secundarias como principales y cofres. ¿Qué más? Personajes nuevos que incluso puedes obtener en el gacha, que es Kamisato, que es una clase de samurái crío, o sea, que es de hielo, su poder es básico, es de hielo. Yaomiya, que es creo que es una arquera, no estoy muy seguro, pero es una pyro, es fuego. Isayu, que es como una loli kawaii chiquita, que tiene una claymore gigante, ¿no? Como en Dark Souls, pero que pelea como loca. Tiene poder ánimo, poder del viento, y pues igual la van a poder desbloquear en esta zona, ¿no? De Inazuma. Y nada más, cabe recalcar que para entrar a la zona de Inazuma y disfrutar de la historia principal, de desbloquear estos personajes, pues tienen que ser nivel 30 y haber superado la historia principal de Liyue. Entonces, así que pues yo todavía ni siquiera soy nivel 30 y todavía no acabo Liyue, acabo de empezar ahí. Entonces, pues habría que esperar y pues cuando yo llegue allá les comento más cosas, pero de momento esas son las cuestiones que ustedes tienen que dominar antes de llegar a Inazuma, ¿no? Y un notición épico para cerrar este apartado de Genshin Impact barra no me baño barra otaku. Aloy de Horizon Zero Dawn se va a unir a Genshin Impact. Y esto la verdad me impactó bastante, me impactó de una forma muy Genshin. Este personaje de Aloy va a ser gratuito, es un personaje nivel 5. Los que jueguen en Genshin pueden dar una idea de lo raro es que te regalen un personaje nivel 5 estrellas. Entonces está épico, papus. Va a incluir su arco, su clásico arco del juego. Igual es el arco es nivel 4, me parece. Y Aloy va a ser un personaje de crío, de hielo. Va a ser un personaje de hielo, con poderes de hielo. Y de momento no han dado nada más, nada... no han dado puntos relevantes del personaje, no han explicado cómo va a ser su combate, solamente está la imagen promocional y ya está. Este personaje lo pueden obtener, lo vamos a poder obtener quienes tengamos nivel de aventura 20 cuando llegue esta actualización, la 2.1, y hasta el 13 de octubre me parece. La 2.1 no sabemos en qué punto va a llegar, pero pues se infiere, ¿no?, que va a llegar de entre... no sé, a partir de hoy hasta el 13 de octubre, ¿no? Quién sabe, dentro de ese rango de días. Y de momento solamente la van a poder obtener quienes jueguen en Play 4, de aquí a octubre, nada más. Y después va a ser hasta diciembre, noviembre, me parece, cuando los demás van a poder obtenerla. Y va a llegar mediante el correo del juego, ¿no? De la interfaz, que ustedes ya conocerán. Y eso es todo, güey. Yo la verdad le estoy dando más duro al Genshin por lo mismo, porque quería ser nivel 20, ya soy nivel 23 de mundo. Entonces ya cuando llegue la fecha ya voy a poder tener a Aloy y pues a darle duro al Genshin Impact. Nada más que ahora sí hay que bañarse, chavos. Ya pesta, ya huele.
Y acuérdense que son personajes ficticios, hermanos.
También, sí.
No se enamoren.
Ya van a empezar con los fetiches raros.
Ya con la Rule 34, güey, imagínate.
No. Uy, de eso hay bastante, del Genshin. Sí. Déjame decirte.
Sí, se presta bastante. Sí, no. Luego se ve que sí genera ese lazo afectivo, ¿no?
No, salen personajes y los del Rule dicen, hay que alocarnos.
Rompe el récord, güey, como el tum-tum de, espérate un minuto, cabrón.
Ándale, güey.
Oye, pues está muy chido, güey. La verdad es que sí. O sea, bueno, a ver. Para empezar, Genshin Impact ya es un juego muy, muy viciable, ¿eh? Porque sí. Es un juego que pues va, como tú dices, mucho de lootear. Y que también depende mucho de la suerte para el tema de conseguir ciertos personajes. Entonces, de entrada ya era un juego que produce mucho vicio. Entonces, si tú le metes contenido nuevo cada cierto tiempo, pues ya ahí estás poniéndole candado a las cadenas, ¿no? De los que ya veían la luz al final del túnel. Y a la vez ahora es como de no, quédate otro ratito. Sí se me hace muy, muy mala onda, muy culero el tema de que como que se pongan muchas trabas para lo del el tema del cross save.
Sí, es horrible.
A mí me pasó con Paladins, que yo quise hacer el cambio a PC y pues no me respetaron mi cuenta que supuestamente ya tenía creada en Steam. Y pues perdí todo y tuve que empezar desde cero, ¿no? Digo, tampoco tenía muchas cosas en Paladins.
Ya tienes un avance.
Pues también, ¿no? Sí, sí, porque al final de cuentas Paladins también es ese tipo de juegos que dependen un poquito de la suerte, porque tú compras estos cofres, ¿no? Con las monedas del juego, pero pues nunca sabes lo que te va a salir. Entonces a lo mejor había por ahí un par de skins o de complementos que sí me gustaban mucho y que pues sí me dolieron perder, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces imagínate, si Paladins no es tal cual un juego tipo gacha como Genshin, entonces imagínate lo que duele perder todo ese tipo de contenido cuando quieres pasar de una plataforma a otra.
Sí, hay unos personajes bueno. bien facheritos, pero bueno, ahí luego sí. salen. Ahí luego salen.
Pues pasado pisado ese men.
Sí.
La neta, se me hace bastante raro, honestamente, que llegue Aloy a Genshin.
A mí también,
no
wey.
Sé, como que...
De hecho, me enteré por mi
como
hermano,
como que no wey. Van con la estética, ¿no?
Me enteré por mi hermano y me enseñó la imagen promocional. Dije, nah, esto es fake, güey.
Ajá.
Esto es fake.
Sí, sí, sí. O sea, yo entré a Twitter, güey, y dije, nah, esto es un fanart chibi de Aloy. Pero no, güey, o sea, es real.
De Nendoroid, ¿no? Sí.
Sí, es... Digo, es una colaboración un poco rara o atípica, ¿no? Como de pronto también pasa en Smite, que meten de tocho morocho, güey, colaboraciones con Avatar, con Stranger Things.
Está más loca esa, lo de Smite, ¿eh? Y lo de Brawlhalla sí, igual, está muy loco.
Sí, ya es volarse la barda de una forma tremenda.
Fíjate que...
Pero pues al final de cuentas se agradece, ¿no?
Sí, pero fíjate que aquí lo entiendo un poco más, porque los de Genshin ya han aceptado que se han inspirado y se inspiraron en parte en el Horizon Zero Dawn para algunas mecánicas, uh-huh. algunas cosas. Pero creo que embona bien con el tipo de juego y las características RPG, ¿no? Reflejadas del Horizon en el Genshin Impact. Y pues es como si estuvieras jugando Horizon, pero en Genshin. Y ya entras como uh-huh. que en personaje, ¿no? ¿No? En ese rol sí. de Aloy. Y siento que le queda bien. Creo que es colaboración más acertada que pudieron haber hecho de las que seguramente tuvieron en mente. Entonces yo estoy feliz. O sea, no lo veo tan loco.
Sí, digo, a mí como que me hace ruido el tema de la estética, ¿no? Y
sí,
sobre todo por la concepción del juego.
Sí, que es chistoso. Como
todas las personajes son waifus. Y bueno, Aloy sí es una. Sí la podemos considerar a lo mejor waifu, pero como que no. No tan a ese nivel, ¿no? De vestiditos y de maquillaje. Y
sí.
Porque vamos a terminar teniendo la versión que la gente que criticó ese aspecto en Horizon, el
Ándale.
Nuevo juego.
Terminamos con la Aloy cute, que se maquilla, que lee mangas y... Bueno, sí está cagado.
Sí.
Pero está bien.
Pero no, sí tienes razón, o sea, porque pues sí es un juego que se inspiró en Horizon Zero Dawn, pues lo mínimo que puedes hacer para rendirle tributo es algo como esto.
Exacto.
Entonces, pues más razón para quererlo jugar y para quererlo viciar.
Buenardo.
Así que el SBM va a ver la luz del sol, yo creo que como para mediados del próximo año, ¿no?
Más o menos. Yo le calculo que sí.
¿Qué más tienes por ahí?
A ver, pues tengo lo que... Es que pues, lo que tenemos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí...
Ah, ok.
Es que nos vamos con otra cosa pesadita. Uh-huh. Que fue el EA Play... De hace unos días, sí, ¿no? Hace unos días. Tuvimos ahí telita interesante. Para empezar,
sí.
Tuvimos el remake de Dead Space anunciado. El remake de Dead Space. No mostraron mucho, fue una cinemática corta, pero con eso tienes vueltos locos a todos, incluido a mí. Yo lo llegué a jugar en su momento. Pero estoy emocionado con este remake. Visualmente le va a dar un levantón al juego. De por sí la historia ya es buena. Y pues no hay nada más que decir. Ya está anunciadísimo el remake de Dead Space.
Sí, sí, sí. De hecho, por ahí tenemos a un amigo bastante emocionado por esto, Por sí. Ahí, pues ya no se pudo, pero por ahí vio Sonic. Tenía muchas ganas igual de participar en la hoguera, porque si hay alguien que sea fan de Dead Space, pues es él.
No sabía.
Y sí, igual y luego lo invitamos, ¿no? Para que dé sus impresiones, aunque sea en un stream o algo.
Sí, aunque sea.
Pero sí, o sea, porque al final de cuentas Dead Space es una franquicia ya consolidadísima, que tiene 3 juegos en la saga principal, tiene un montón de spin-offs, que es un juego que salió desde hace más de 10 años y que de pronto va a tener un remake que va a estar a cargo de los del estudio de EA Motive. Y básicamente ellos han dicho que además de las mejores gráficas que van a tener el juego, también van a aprovechar la oportunidad para ampliar un poquito la historia sin modificarla. Entonces, no se va a considerar tal cual un reinicio de Dead Space, pero pues, güey, lo que se va a tener, yo creo que va a ser, me atrevería a decir, incluso mejor que lo que existe. Y para casualones como yo, que pues nunca han jugado Dead Space, pues creo que va a ser un muy buen primer acercamiento a la franquicia. Entonces, también estoy emocionado.
Sí, sí, se ve bastante bueno y creo que igual es una buena oportunidad para quienes no lo llegaron a jugar en su momento, para que se vean inmersos en el universo de Dead Space y entren por ahí, empiecen por ahí, jugando el primer juego, un remake bastante delicioso,
Sí, la verdad es que sí.
Por otra parte, igual otro de mis vicios que he dejado a un lado por un rato fue el anuncio de la temporada 10 del Apex. De Apex Legends.
Ah, sí, cierto.
Entonces anunciaron ahí un nuevo personaje. Anunciaron algunas nuevas armas. Creo que añadieron una arma. Una arma. No, espérate.
No hay un personaje nuevo.
El personaje. Es que había unas armas, ¿sabes? Que no recuerdo cuáles. No recuerdo si anunciaron algunas armas. Pero bueno, en general anunciaron un nuevo personaje. Anunciaron también el tema de que Arenas va a ser ya. Va a haber una versión de. Van a entrar las Rankeds ya en Arenas. Este nuevo modo de juego que añadieron en la temporada 9. Van a añadir las Rankeds para pues, los pajeros que se la pasan jugando en Arena todo el rato. Para que pues, no me arruinen la experiencia a mí. Ya los van a pasar a otro lado, ¿no? Ya los van a pasar. Los van a sacar del arenero de los pequeñines y los van a pasar a otro lado para que allá hagan
a la escupidera de Salty.
A la escupidera de Salty, güey. Y pues ya, eso es básicamente las novedades grandes, ¿no? Las novedades grandes de esta temporada 10. Todavía no han dado como que las patch notes así full. Pues supongo que eso va a llegar. Con el paso del tiempo y cuando llegue la temporada. Y pues las skins, ¿no? Que a todos nos gustan. Y la verdad no he visto todas, pero me encantaría que hubiera alguna skin ahí nueva para Horizon. Y yo, la neta, a full con el Apex Legends. Pero de momento, pausa el Apex y ahorita Genshin. Pero bien pa todos los que jugamos Apex. Pues sí. Y después hubo un pequeño gameplay de Lost in Random, que es este juego que me llamó la atención, que es como este juego que tiene una apariencia a lo ¿cómo se llama este güey? El que hace las películas,
el Tim Burton.
El Tim Burton, güey.
Sí. De hecho, dicen que por ahí escuché comentarios de que es como si Tim Burton hubiera hecho Alicia en el País de las Maravillas, como su versión.
Algo así. Sí. Tiene toda esa... Todo ese aura, ¿no? Toda esa aura de Alicia y todo ese tipo de personajes. Incluso el tipo del armario que aparece en el tráiler, sí, como que parece un personaje de Alicia. Sí. Pero sí, anunciaron eso. No recuerdo si antes había anunciado la fecha de lanzamiento, pero ahora dijeron la fecha también, no sé. Dijeron 10 de septiembre. Entonces, yo a tope con este Lost in Random. La temporada 2 del Pásame a mí, güey. Van a añadir un buen de cosas, nuevas arenas, nuevas pelotas, Yo la neta estoy fuera del Knockout City, pero ¿a ti qué te pareció?
La neta sí me emociona, ¿eh? Bueno, ¿sí? O sea, es que a ver, pues cuando probamos la demo del Pásame a mí, del Knockout City, la neta yo me divertí mucho, o sea, fue un juego que a mí me gustó. Me acuerdo que tú comentaste en aquella ocasión que a ti lo que desenganchó del juego o lo que no te terminó de convencer era la estética.
En parte.
Justamente, justamente en el tráiler de la revelación de esta temporada 2, como que noté una mejora en ese aspecto, porque va a haber, ahora supuestamente la segunda temporada de Knockout City va a estar como ambientada en el mundo del cine, entonces va a haber este nuevo mapa que se llama Autocine Hollywood, que básicamente va a tener un montón de referencias a un montón de géneros de películas, y de hecho va a estar cambiando en tiempo real, entonces de pronto vas a estar en la Catedral del Terror y de un momento a otro te puedes pasar al Puente del Amor. Entonces como que ese tipo de cosas están chidos, porque a final de cuentas los cosméticos, y las recompensas del juego pues también van a tener que ver con el cine, ¿no? Entonces por ahí me pareció que de pronto hay skins de personajes que ya no se van a ver tan chacas, como tan de barrio, ¿no? Como se veían en la primera temporada.
Sí.
Entonces pues son pequeñas novedades que de pronto sí se ven entretenidas. Y lo de la nueva pelota, que es la pelota refrescante, pues básicamente es como estas habilidades cegadoras del Valorant, de que les avientas la pelota al adversario y pues va a cubrir su pantalla y va a reducir su visibilidad durante unos instantes. Yo creo que es una apuesta al final de cuentas segura, o sea, es un paso no tan arriesgado de parte de Knockout City, pues porque es un juego que al final de cuentas no lleva mucho tiempo en el mercado. Yo creo que incluso su boom ha pasado también un poquito, como que ha perdido también bastante visibilidad este juego. Sí me daba la impresión por ahí de que durante sus primeras semanas todavía tenía posibilidades de colarse, ¿no? Por ahí entre los Fortnite, entre los Apex, entre los LoLes, ¿no? De que, nada, este juego sí iba a tener popularidad. Pero la realidad es que no. Sí ha bajado un poquito de popularidad. Y aún con todo eso, sí te diría que es un juego que sí me interesa seguir jugando, ¿no? Ya lo decíamos por ahí, ¿no? Como complemento, como postre, como desestrés, ¿no? Ya después de unas partidas de Valorant o de Apex o de lo que sea, siento que cae bien. Entonces, particularmente la temporada 2, incluso sin haber jugado prácticamente nada de la temporada 1, pues sí me hace ilusión. Y pues mira que ni siquiera he comprado el juego como tal, ¿no? Sigo con la demo. Pues a mí pues al final de cuentas, digo, bueno, ¿para qué lo compro yo si no tengo con quién jugarlo, ¿no? Digo, sé que de alguna forma ya no tiene mucho caso tratar de convencerte a ti. Y sé que pues hay muchos amigos que tampoco lo juegan. Entonces, pues yo en todo caso voy a estar viendo por ahí gameplays, y si me convence, si veo que se pone la cosa más interesante en la segunda temporada con este nuevo mapa y con esta nueva pelota, pues puede que sí le termine dando mis billetes, ¿no? Mis dineros al Knockout City.
Pues a ver cómo evoluciona el juego, ¿no? O sea, de por sí la primicia del juego tampoco es tan mala, ¿no? El tema de los quemados puede llegar a ser atractivo. Pero bueno, a mí no me convenció de momento, pero puede que cambien las cosas y me lleguen a convencer de alguna forma. Vamos a ver si empiezan a hacer algunos cambios por ahí, como los que hicieron apenas, o los que anunciaron apenas en este EA. Y ya veremos qué tal. Y si jalo, jalo. Pero si no, pues no, ¿eh?
Pues ahí vemos, ¿no? Ojalá que lo saquen en oferta o algo.
Ahí vemos, sí. Porque decíamos también que sería ideal que fuera free to play, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Sí, la neta, sí.
Y creo que otra cosa que sacaron fue sacar un juego de carreras. La neta no puse atención a ese. ¿Cuál era? ¿No te acuerdas? Ese era, neta, sí, no.
Es el Grid Legends. Que es. Bueno, lo que yo entendí es que este es más o menos como una especie de spin-off de la saga de Grid, que es la franquicia de coches de EA, que más o menos ahí trata de hacerle un poquito de sombra al Forza o al Gran Turismo, ¿no? Uh-huh. Y yo lo consideré como una especie de spin-off porque parece que el enfoque de este nuevo Grid Legends es la narrativa, ¿no? Es un juego que va a tener modo historia. Y que parece que va a combinar un poquito esos componentes, ¿no? El tema de las pistas, porque pues, es un juego con más de 130 pistas, con más de 100 vehículos, que incluso puedes escoger camiones y todo ese tipo de cosas. Ajá. Pero parece que lo principal va a ser la historia, porque incluso por ahí vi al... No me acuerdo cómo se llama, pero este chavo que sale en...
Sex Education.
En Sex Education.
Eric,
va a estar,
¿no?
Ahí. Llama. Ándale, el Eric. Entonces, pues, como que ese va a ser el enfoque central del juego, pero pues no sé. Lo único que sí se destaca, o que al menos yo sí noté, es que parece que JC está como puliendo mucho el aspecto gráfico. Realmente tiene unos gráficos muy detallados. Entonces, eso está chido, ¿no? Uh-huh. Pero pues, supongo que hay un acierto, ¿no? En el tema de diversificar un poquito la franquicia y de llevarla por un rumbo más específico. Que seguirla manteniendo como a un nivel más general que como lo que pasa con Gran Turismo, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Entonces, pues se ve bueno el Grid Legends.
Muy bien. Pues, la verdad, no le puse mucha atención, pero me pareció interesante el tema de que puedas combinar los coches en las carreras, ¿no? Que puedes poner camiones con coches de Fórmula 1 y no sé qué tanta desgorra.
El bochido.
Eso está interesante, eso me llamó la atención. Y también el tema ese de la historia, ¿no? Del modo historia, casi que se van a aventar por ahí con actores reales. Puede ser un buen experimento ese. Quiero ver gameplay de eso. Fíjate.
Sí.
Ya me picaste la cresta, güey. Quiero ver qué pasa con ese juego.
Es probable que se ponga chido, ¿eh?
Pues a ver. Y para finalizar, sacaron el Battlefield de 2042, sacaron más información, anunciaron una clase de modo sandbox en la que puedes meter ejércitos de diferentes épocas. Puedes meter al ejército del 2042, los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pusieron ahí, si no mal recuerdo. Puedes combinar armas, puedes combinar vehículos, incluso la zona de guerra en la que vas a luchar. Igual van a meter esta clase de sección para que tú configures las variables de una forma más personalizada y más profesional. Bueno, no profesional, más personalizada, un poco más. En una forma más abierta, ¿no? Como metiéndote con el código del juego. Entonces tú puedes meter ahí tus variables. Complicarte ahí un tanto la vida para crear algunos modos de juego distintos. Está interesante, me encanta el tema porque le permite mucho a la comunidad a presentar modos de juego creativos. No sé qué clase de cuestiones locas puedan llegar a salir de este aditamento y de este modo de juego sandbox. Pero me llama mucho la atención, fíjate. Siento que este tema, ¿no? De querer hacer los juegos así tan apegados a la realidad. Y que Battlefield diga, ¿sabes qué no? Vamos a meter un modo sandbox para que hagas tus locuras, para que hagas lo que tú quieras. Y te diviertas al fin y al cabo, ¿no? Que es básicamente el punto central de todo juego, que te diviertas, que hagas lo que quieras, ahí que hagas tu desgorre, que hagas tu despiporre, si quieres meter a los aztecas contra el ejército de Yemen, no sé, pues ahí los metes, güey, haz lo que quieras, te haces tu matazón, haces captura la bandera, ¿no? Ahí entre soldados alemanes y el ejército futurista. Entonces está chido, ¿no? Incluso ahí te puedes armar tus carreras de tanques si quieres. Va a estar interesante lo que pueda llegar a condensarse con ese modo de juego tipo sandbox.
La neta va a estar muy bueno, ¿eh? Yo creo que sin nada de lo que Battlefield 2042 se había presentado anteriormente, me había vendido el juego. Yo creo que este nuevo modo de juego que se llama Portal, creo que esto sí me lo termina de vender ya, ¿eh? O sea, porque digo, a mí en particular la saga de Battlefield nunca me ha encantado, nunca he sido muy fan de ella y nunca personalmente he jugado un juego de la franquicia. Pero pues aquí básicamente es un modo de juego de partidas personalizadas en las que, como tú dijiste, cada jugador va a tener la posibilidad de escoger mapas, armamento, personajes, vehículos o incluso los mismos objetivos a cumplir durante las partidas a su gusto, ¿no? Uh-huh. Incluso ahí presentaron dentro del mismo tráiler como esta escena de combate entre soldados con navajas y militares con desfibriladores. Ajá. Entonces, o sea, se pone muy, muy interesante, ¿no? El tema de que puedas estar combinando épocas históricas, ¿no? O que puedas estar jugando con los elementos de todas las sagas anteriores. Entonces, es el tipo de cosas que... es como cuando en un juego multijugador de pronto te aburres de las reglas del juego base, sí, y tú con tus amigos empiezas a crear tus propias reglas, ¿no?
Eso me pasaba mucho en Halo cuando jugaba con mis primos. Ajá. Que ya ves que igual está el modo... había varios modos de juego igual. Entonces decíamos, a ver, ya, puro sniper, güey, a ver. Uh-huh. Y nos imponíamos nuestras reglas, ¿no? Puro sniper, sí, pero no se vale saltar o no se vale cruzar por esta, ajá, área. Y solamente uno de nosotros que... El que es el Juggernaut va a usar cuchillo, no sé qué, güey. Y así, sí, ¿no? Empezabas a menearle al asunto. Claro, pero con... Era más como un como estas reglas autoimpuestas, ¿no? Del Pokémon, casi casi, uh-huh, como un Nuzlocke.
Los Nuzlocke.
Ajá, exactamente, eran reglas autoimpuestas que pues no podías modificar el juego, pero tú lo moldeabas más o menos con estos puntos concretos que pues llegabas a platicar con tus amigos y ya, se ponían a romperse el hocico, ¿no? Pero aquí pues ya está todo centrado en el propio código del juego.
Uh-huh. Sí, 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 pues yo creo que va a ser un despapalle total. O sea, este modo de juego en particular sí me llama la atención. Sí me veo jugándolo. Porque definitivamente se ve muy divertido. Creo que puedes sacar cosas muy interesantes ahí. Entonces, me parece muy interesante. Es una jugada muy, muy innovadora, diría yo. O por lo menos... que va a satisfacer a muchos fans dentro de la franquicia de Battlefield. Entonces creo que esto, como pasa conmigo, de pronto sí le puede terminar vendiendo el juego a muchas otras personas que a lo mejor buscan algo más casual. Y pues mira el descontrol, ¿no? Que se va a armar con este nuevo modo de juego.
Descontrol.
Así que la neta está épico.
Achí es.
Deme dos para llevar.
Pues sí, ahí estaremos. Ya lo estaremos jugando en su momento. ¿Qué más tenemos por ahí, X-Men?
Uy, 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 hermanos. Bueno, pues una de las noticias que a mí me llamaron mucho la atención esta semana y que es uno de los rumores más sonados por ahí en los últimos meses y hasta en el último par de años, pues fue el tema de este cambio en la franquicia de PES, ¿no? Que básicamente pues ya va a dejar de llamarse Pro Evolution Soccer para pasar a llamarse eFootball. Ahora sí que un triste adiós, ¿no? Pónganle las... ¿Cómo se llama la canción esa para las despedidas?
¿Cuál? ¿La de Berl? ¿Esa era que se suena?
No, güey. Las golondrinas. Pónganle las golondrinas al pez. Porque no. Pues sí, se nos va. Y esto es un cambio muy interesante, porque al final de cuentas habla un poco de las necesidades que un gran sector de los jugadores habían estado pidiendo a gritos desde hace varios años.
Sí.
Pero yo creo que eso también nos habla de dar un paso al lado, ¿sabes? Es como aceptar una derrota, siento yo. El hecho de que PES haya decidido convertir su juego en un free to play, porque básicamente esa es la noticia, ¿no? eFootball ahora va a ser un juego free to play. En el que, pues básicamente, ya no hay intenciones de competir directamente con FIFA. Y créeme que este cambio a FIFA tampoco le duele, ¿eh? Porque al final de cuentas, FIFA en los últimos años, por temas de licencias y por temas de gráficos y por temas de motores de juego, pues ya se ha consolidado como el rey del simulador de fútbol. Entonces, creo que al final de cuentas esto abre la posibilidad a que más gente juegue videojuegos de fútbol, pero sin viciarse tanto, y eso va a estar muy interesante. Básicamente, el enfoque principal de este eFootball pues es el multijugador online. Entonces es un juego que en ese sentido va a ser muy accesible, porque va a tener prioridad alta el crossplay. Nos despedimos de algunos de los modos de juego de PES, al menos de manera temporal, porque el tema de la Liga Master y el tema de ser una leyenda, que era como el tipo modo carrera, pero con modo historia del FIFA, pero que ahora van a ser DLCs, que pues no van a ser necesarios comprar, ¿no? O sea, van a ser nada más si tú los quieres, ¿no? El enfoque principal va a ser el free to play, el modo multijugador online, y creo que eso es lo más interesante, porque al final de cuentas siempre ha habido un sector de la población que compra el FIFA por la única y sencilla razón de querer jugar con amigos, ¿no? Entonces, en este caso, el eFootball ya va a cubrir esa necesidad completamente gratis. Entonces creo que es un gran acierto, pero insisto, a FIFA poco le va a molestar esta modificación, porque al final de cuentas ya tiene un fandom consolidadísimo que año tras año se compra el mismo juego sin importar qué le metan, qué le saquen, porque hay gente muy viciada con el modo online, con el Ultimate Team, con los clubes pro. Al final de cuentas, FIFA también es un juego que ha sabido hacerlo muy bien con el modo carrera y con el tema de las licencias, ¿no? Apenas hace un par de años consiguió ahora sí de forma exclusiva las licencias de la Champions League, de la Europa League, que durante mucho tiempo fue como el plus del PES, ¿no? Sí. Eso estaba en el PES y no estaba en FIFA. Y pues ahora que le quitaron eso, pues ya prácticamente no tiene nada, ¿no? También con el tema de las licencias, por ahí pues luego pasa que jugando PES, pues tienes equipos que no sabes ni quiénes son, porque pues no son el equipo real, ¿no? Jeje. Nada más se le parecen.
De hecho, el otro día, no sé si te conté, pero me encontré una lista, la lista que hice para cambiarle los nombres al Wii, a los equipos, porque los iba identificando. Y me ayudé de fotos de playeras, de más o menos, ¿no? Del nombre, ¿no? A qué se parecía el nombre. Porque había algunos equipos con los que el nombre era totalmente diferente, pero los colores eran los mismos, ¿no? Muy similares. Entonces me tocaba cambiarle, por ejemplo, el Arsenal se llamaba London FC. Decías, es el Arsenal, ¿no? Y venían de rojo. Y ya yo me encargaba de incluso rehacer, así como Javier, como saludos al Javier, a FX Javier. A rehacer los escudos de los uniformes en el modo de edición.
Tuneadas de equipo.
Tuneadas de equipo, güey, de uniformes. Y me encontré esa lista. Ahí la tengo. Y luego, a ver si la encuentro, te la paso. Que veas. Sí, chorradas. Sí. Pero eso era el mayor problema del PES. Y yo siento que. Perdón que te interrumpa,
adelante.
Siento que este paso que dio PES, esto de alguna forma va a ser. Pues, siempre dicen que la competencia es buena, ¿no? Entonces, yo con esto, yo espero que el FIFA se convierta igualmente en un juego de servicio, por lo que ya hemos comentado antes. Y por lo que todos saben, ¿no? De que están comprando el mismo juego cada año, es una basofia, es horrible. Personalmente yo detesto el FIFA por eso, o sea, lo odio por eso de que te estén vendiendo el mismo juego cada año, cuando no hay ninguna, pues algún punto diferenciador gigantesco para que te hagan cambiar
algo
de
que
juego,
lo justifique.
Algo que lo justifique, más allá de que estén los nuevos jugadores en sus nuevos equipos y te actualicen las estadísticas, no le veo ningún sentido. La verdad, yo no me he comprado ningún FIFA desde que mi FIFA venía con mi PlayStation 4. Venía con el Play, ¿eh? Yo, si fuera por mí, no hubiera comprado un FIFA. Era el FIFA 17, si no mal recuerdo. Desde el FIFA 17 no he jugado ningún otro FIFA. Entonces, yo esperaría que con esto FIFA se ponga las pilas y den el cambiazo. Guiño, guiño, jugador. Guiño, guiño, ¿tenéis el chiste? Pero...
Tarjeta roja, ¿no? Para el FIFA.
Tarjeta roja para el FIFA, bro. Yo esperaría que hicieran eso. Y yo sí estoy dispuesta a probar este eFootball. El nombre es horrible. El nombre es horrendo. Sí. No me gusta. No me gusta el logo. No me gusta el nombre. Pero el concepto es bueno, ¿eh? El concepto no es muy malo. Gratis. De momento solamente hay partidos de... ¿cómo les llaman? Partidos así como de exhibición, ¿no? Partidos de exhibición. Y hay nueve equipos. Partidos amistosos y nueve equipos. Entre ellos el Manchester United, si no mal recuerdo, el Barcelona, el Madrid, el Bayern, los grandes, ¿no? Los grandes de siempre. Menos el City ni el Chelsea, XDX, ¿no es cierto? Saludos al Ponchito. Y yo sí lo voy a bajar, yo sí lo voy a jugar. Más que nada para apoyar este punto que te decía de que la competencia es muy buena y espero que esto orille a FIFA a hacer cambios importantes ya, porque ya estuvo bueno de estar vendiendo el mismo juego todos los años. Y yo esperaría que PES o eFootball, perdón, el eFootball, pues marque ese camino para que el FIFA haga sus respectivos cambios y todos seamos felices, por favor. Ya, ya estuvo bueno.
Sí, sí, o sea, bueno, el movimiento de Konami es arriesgado, pero al final de cuentas es muy valiente, ¿no?
Sí.
Como ya comenté hace ratito, al final de cuentas esto es como aceptar una derrota, aceptar que ya no tiene nada que ofrecer o nada como competirle al FIFA. Entonces esto es un movimiento muy audaz, esto es un giro de 180 grados, es cambiar la jugada completamente, es un drible. Y porque sí, al final de cuentas va a satisfacer las necesidades de muchas personas, ¿no? O sea, como tú dices, a ti lo que te aleja del FIFA es que lo tengas que comprar cada año. En eFootball pues ya se resuelve ese tema porque va a ser un juego gratuito que me imagino que año tras año va a estar recibiendo actualizaciones con el tema de las plantillas, ¿no? Con el tema de los uniformes, el tema de los patrocinios, etcétera, etcétera. Entonces por ese lado yo creo que ya va a estar muy resuelto y pues sí, o sea, creo que va a haber mucha gente que al final del día, cuando solo gusta de jugar partidos de fútbol de manera casual con amigos, pues van a terminar optando por eFootball, que tenía que pagar 50, 60 dólares por un FIFA nuevo, ¿no?
Exacto.
Entonces yo creo que eso sí es algo que sí debería aprender FIFA de PES, ¿no? En este caso del nuevo eFootball. Pero lo veo complicado porque al final de cuentas el hecho de que se haga de lado, pues precisamente facilita que FIFA ahora con el tema de las licencias o con el tema de ciertos modos de juego, pues profundice, ¿no?
Te enganchan.
Porque insisto, hay modos de juego para el eFootball que van a ser DLCs. Entonces, pues como que ahí de alguna forma Konami está dejando entrever que pues ya no tiene mucho interés en profundizar en ese tipo de juegos, ¿no? En ese tipo de modos de juego. Entonces, pues bueno, esto va a llegar por partes. Van a haber tres actualizaciones importantes en los próximos meses. De entrada, el juego sale a principios de otoño, que es cuando va a salir el nuevo motor del juego, que es pues completamente nuevo e innovador, ¿no? Que precisamente tiene el tema de la conexión adaptada, ¿no? Va a priorizar el tema del juego multijugador online. Y como tú mencionaste, pues también va a tener el tema de los partidos locales con clubes de renombre como el Bayern Múnich, el Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus. Por ahí tiene algunos equipos de la Liga Brasileña, otros de la Liga Argentina. Y aquí, en esta primera actualización, van a haber partidos. El multiplayer se va a habilitar con el tema del crossplay entre generaciones. Entonces tú vas a poder jugar con amigos de PlayStation 5 y PlayStation 4. O si eres de Xbox Series X, puedes jugar con los que tienen Xbox One. Después, ya bien entrados en otoño, pues ya sale el tema del Online Leagues o de las ligas online y del tema de la construcción de equipos, que esto digamos ya se parece un poquito más al Ultimate Team, ya es como replicar un poquito ese tema, o incluso creo que iría por un tema de las temporadas cooperativas o de los clubes pro, como de pronto pasa en FIFA. Los nombres de estos modos de juego están por confirmarse y aquí es donde ya se agregaría el crossplay entre plataformas. Ya vas a poder jugar entre PlayStation 4 y PC, PlayStation 4 y Xbox, etcétera. Ya hay un crossplay de consola y PC. Y también se va a implementar un tipo pase de batalla que se va a llamar el Match Pass, que no sé en qué consiste, pero pues imagino que va a tener que ver con jugadores desbloqueables para tus equipos, ¿no? Entonces, pues por ahí de pronto te puede salir el bicho, te puede salir el Messi, etcétera, etcétera, ¿no? Para que te vayas armando tu equipazo. Y por último, ya en invierno, pues llegará la patada inicial de los torneos eSports. Si hay una declaración de intenciones ahí de que el eFootball también ve con miras el apartado competitivo. Entonces va a empezar oficialmente en eSports en invierno. Y se va a agregar los dispositivos móviles al crossplay. Ya vas a poder jugar entre PC y teléfono móvil. Además de que se va a implementar el soporte para controles en teléfonos, en dispositivos móviles en general. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ese va a ser la transición progresiva hacia el eFootball. Nos despedimos del PES. Uh-huh. Creo que es una nueva oportunidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí se merece un aplauso y un respect, ¿no? Press F to pay respect. Porque pues, lo hizo bien, ¿no? Durante más de una década lo hizo bien.
Sí, yo de hecho yo empecé a jugar fútbol en consolas con PES. Y recuerdo con mucho cariño el intro del PES. No sé de qué año era, pero era de PlayStation 1. De un niño con un balón y después estaba observando un campo de jugadores profesionales. Se veía cómo jugaban. Y después ese niño se convierte en un jugador profesional. Y la música era muy bonita. Ay, amigo. Duele en parte, ¿eh? Ahorita que lo estoy ya maquinando y pensándolo bien. Duele que se vaya el PES. Por esa nostalgia que tengo yo. Porque yo empecé con PES. Tuve PES incluso en el Wii. Era muy bonito jugar la Champions. Y esas tardes jugando PES con mi papá y mi hermano eran muy bonitas. Pasábamos tiempo de calidad. Y se nos va. Se nos va el PES. Pero yo espero que con este salto, como tú dices, un salto valiente, salto de fe, lleguen a cambiar un poquito las cosas, aunque sea. Y que, aunque no sean competencia directa, puedan enseñarle, como decía, algunas cosas, ¿no? A FIFA, y puedan hacer cambios, porque FIFA no es malo, no es un mal juego, objetivamente es un juego bueno de simulación de fútbol. Ya no jueguen tanto tampoco, hay muchos juegos que jugar, chavos, y ojalá llegue alguien que le compita de verdad, alguien que le compita de verdad, que empiece a meter estos cambios, porque de momento está solo en el campo el FIFA, está solito frente al portero. Es más, ni hay portero, güey. Y pues a ver quién llega a plantarle cara al FIFA. Pero de momento no hay nadie ya. Y se nos fue, se nos cayó el hombre. Noqueado.
Sí. Sí, yo también tengo por ahí un recuerdo de jugar mucho el PES 2008, creo que fue, en la PSP. Me acuerdo que era un juego interesante porque no tenía licencias de ningún equipo, o al menos no que yo recuerde. Ajá. Pero estaba muy enfocado en el tema de las selecciones nacionales y los torneos internacionales. Entonces, literalmente tenía todas las selecciones del mundo, todas. O sea, tenía más de 190 y tantos países para escoger. Entonces a mí me gustaba mucho porque de pronto te podías armar la Copa de Asia, te podías armar la Copa de África, obviamente la Eurocopa, la Copa América, y luego ya un Mundial. Entonces eso estaba muy chido porque pues sí tenía como mucha cobertura y muchas licencias de selecciones nacionales con todo y su bandera, con todo y los himnos. Entonces como que recreaba mucho el tema del fútbol internacional y la neta eso estaba chido, entonces también lo voy a extrañar. Bueno, que todavía tengo el PSP ahí, ¿verdad? No tengo que extrañarlo porque todavía lo puedo jugar. Sí. Pero pues sí, digo, sí da un poquito de tristeza, da un poquito de lástima, ¿no? Que se sienta como un movimiento forzado ante la presión o ante los problemas financieros. Uh-huh. Esa es la parte que duele, pero sí emociona precisamente por lo que puede representar en el futuro, por lo que la competencia puede aprender de esto. Entonces creo que es un paso muy bueno, ¿eh? Yo creo que sí me da la impresión de que de pronto por ahí es un juego que puede iniciar tambaleándose. Sí me da esa impresión por cómo están presentando todo ahorita.
Lo poquito que va a haber al principio.
Sí. Pero yo creo que poco a poco se va a ir afinando y esperemos que mucha gente voltee a ver a este eFootball. Porque creo que la premisa del juego es, al final de cuentas, hacer el fútbol, los simuladores de fútbol más accesibles, más sencillos y más diversos hasta cierto punto. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una jugada interesante y pues sí, cuando salga seguramente lo jugaremos.
Ahorita que me acuerdo, dato curioso, este juego ya pasó por tres nombres. Se llamaba, empezó llamándose Winning Eleven, luego pasó a llamarse Pro Evolution Soccer y ahora es el eFootball.
Sí.
Qué cosas. Sí. Pero bueno. Así es la vida, chavos. Los ciclos de la vida y los ciclos de los videojuegos se nos va. ¿Tenemos algo más? O ya, yo ya no tengo nada. Es que íbamos a comentar lo del Fall Guys, pero yo ya no jugué el Fall Guys. ¿Tú sí? ¿Llegaste a probar? ¿O qué traes?
No, la verdad no. Bueno, de hecho, te iba a preguntar si tú todavía juegas Fall Guys en estos días, porque pues sí, o sea, va a haber una nueva actualización, o mejor dicho, ya la hubo, ya comenzó oficialmente la temporada 5, pero pues por ahí lo único que vemos es que de pronto va a ser una temporada ambientada en la jungla. Va a haber cosméticos nuevos, el nuevo mapa más perrón, que es el templo perdido, ¿no? Uh-huh. Que recuerda un poquito a este programa de Nickelodeon que existía, de las leyendas de no sé qué. Igual era como de estos retos con plataformas y obstáculos.
Retos locos.
Está muy loco, está muy tremendo el Fall Guys. O sea, se ve chido la nueva temporada. Pero, digo, y aparte por ahí me parece que va a haber también una colaboración con Ratchet & Clank. Y por tiempo limitado se van a poder comprar cosméticos. Va a haber una semana dedicada 100% a Ratchet, luego una semana 100% dedicada a Clank, durante las que se van a poder comprar banners, disfraces, emoticonos. Eso puede estar de pronto chido, porque de pronto yo creo que las skins, el tema de las skins y de los cosméticos ha sido como el modelo de negocio de Fall Guys, ha sido la razón por la que de pronto la gente regresa a jugarlo, ¿no? Como la vez que yo nada más entré porque quería mi skin del mapache furro, o cuando fracasé en mi intento de conseguir la skin de Sonic. Y de pronto creo que eso es lo mismo que pasa con Fall Guys, ¿no? O sea, bueno, el tema en general de que las nuevas temporadas representen esa oportunidad de que la gente regrese porque les gustó la nueva skin. En este caso van a haber 30 trajes nuevos para esta nueva temporada. Entonces, pues esa es la razón por la que de pronto a lo mejor yo lo voy a estar jugando los próximos días. Pero en general te diría que es un juego que ya no juego tanto, ¿eh? O sea, lo juego 2-3 veces al mes si bien le va. Y eso nada más si puedo jugarlo con amigos. Pero tú imagino que más o menos igual, ¿no? O si lo juegas más.
No, la verdad es que últimamente no he jugado nada al Fall Guys. No terminé la temporada. De hecho, estoy pensando, güey. No acabé la temporada y me quedé sin la parte de arriba de un traje. Chihuahuas. Me cachis. Pero no, ¿eh? No lo he jugado últimamente. Pero estaría bien echarle un ojo para ver qué skins van a salir, porque como tú bien dices, yo regreso igual, nada más por las skins. Estoy triste porque me perdí la skin de Shovel Knight, que salió hace 2-3 meses. Desde esa vez no me podía recuperar emocionalmente, por eso también me da penita regresar al Fall Guys. Pero si regreso es por eso, igual, por las skins, para ver qué skins sacan. Si me llama una atención, me pongo a farmear, me pongo a jugar y a sacar las estrellitas y vámonos. Pero de cualquier forma, sigue siendo un buen combazo para los juegos, para las noches de juego con los compas.
Pero bueno, yo a ver si esta semana podemos probar, ¿no? Uh-huh. Para dar impresiones un poquito más
concretas,
más fieles, ¿no?
Sí.
A lo que realmente está pasando.
Exacto.
Y pues bueno, ahí nos estaríamos viendo en el Fall Guys ese men.
¿Cómo le hacen los buenos bonitas? Ay, 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 qué estúpido estoy, pero. Y eso ya es todo, ¿no? Supongo.
Sí, ya.
Ya es Toño.
Con esto concluimos.
No se olviden.
Es Tokio.
No se olviden, amigos. Hablando de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, no hablando de los Juegos Olímpicos, ¿no? El miércoles hay podcast. Los podcasts que hacemos de los juegos, de los que discutimos, no son más que reviews. O sea, aquí nos centramos en sensaciones y en experiencia personales. Y como cada experiencia es diferente, Aquí van a pues escuchar una experiencia y percepción diferente del Mario Odyssey, así que no se lo pueden perder si ya han visto. Aquí no van a ver esa clase de reviews técnicas y entonces las reviews que aquí retomamos y vamos a retomar de aquí en adelante y hemos hecho desde hace tiempo, están centradas en eso, en las emociones, en las sensaciones, en qué nos pareció, en cuál fue nuestra experiencia personal. Entonces pues se puso bastante bueno, ya lo grabamos de hecho este podcast, y la verdad me gustó mucho cómo quedó. Entonces esa es la invitación para que el miércoles nos acompañen. Y bueno, pues nada más que agradecerles, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por escuchar nuestras palabras de vez en cuando pues un tanto ajetreadas, enredadas, porque hay cuestiones que a veces ni siquiera llegamos a entender, o cuestiones como las de las mecánicas del Genshin Impact, que son una biblia entera, son ese ticket de 10 kilómetros que se sacó el Mr. Beast el otro día en su vídeo. Muchas gracias, tomen agüita, descansen, gracias por llegar hasta acá al final de este podcast, y nos vemos la próxima semana, bueno, el miércoles y luego el fin de semana. Ya me estoy haciendo pelotas. Un abrazo, un besazo, os queremos mucho, y nos vemos. Okay.